Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos muchísima información para presentarles, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir el volumen a su radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 6 de mayo de 2022. La Comisión de Apoyo a la Transición Cubana celebra reunión plenaria. Fallece miembro de UMPACU que fuera detenido y amenazado por la seguridad del Estado. Más de 1,000 presos políticos permanecen en las cárceles castristas. Reciben sentencia firme 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Uno de ellos, Andrés Lugo Pérez, dijo: "Fue un pueblo que se cansó de la dictadura". Denuncian que el acoso de las fuerzas represivas castristas persiste contra quienes ya han sido condenados por el 11 de julio. Lo que no perdonan a Michael Elosorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara es que devolvieron la esperanza a la gente, afirma Anameli Ramos en entrega del premio de Freedom House. En Voces de Cuba, ¿qué significa el paro nacional? Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat con activistas desde Cuba apoyando al mismo. Latinoamérica al Día, Radio y TV Martí. Exilios de Cuba, Venezuela y Nicaragua reaccionan ante próxima cumbre de las Américas. Mirada al mundo. Seguimos brindando amplia cobertura de la guerra en Ucrania. AFP. Una conferencia de donantes en Varsovia recauda más de 6.000 millones de euros para Ucrania. Deutsche Welle. Intensos ataques de los invasores rusos a la acería de Mariupol mientras los soldados ucranianos resisten sin rendirse. Euronews. Las tropas ucranianas rechazan entregar a Azovstal y dicen: "La resistencia llega hasta la última bala". El Universal. Rusia reconoce que el apoyo occidental a Ucrania ha afectado su ofensiva. Euronews. Vladimir Putin ofreció disculpas a Israel por declaraciones de su ministro de Relaciones Exteriores, quien atribuyó a Hitler sangre judía. En tanto, el secretario general de la ONU le vuelve a pedir que cese la agresión a Ucrania. France 24. Ataque terrorista en la ciudad israelí de Elat deja 3 muertos y 4 heridos en el Día de la Independencia de Israel. Ciencia y técnica. Euronews. En Corea del Sur utilizan drones para polinizar los frutales ante la ausencia de abejas. Notas culturales. En literatura, Blanche Sachary de Baral, una amiga entrañable de José Martí que escribió El Martí que yo conocí. En cine, El agente invisible, nuevo thriller de los hermanos Russo. Y en la música, Marco Antonio Solís recibirá el premio Persona del Año 2021 en próxima edición de los Grammy Latinos. Deportes, en el fútbol, la madre del delantero francés Kylian Mbappé desmintió el principio de acuerdo alcanzado con el Paris Saint-Germain, anunciado por un diario de Francia. En las Grandes Ligas, quinta derrota seguida de los Marlins. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba se reunió este miércoles en el Museo de la Brigada 2506. La reunión contó con la participación de líderes del exilio cubano y expertos internacionales, todos miembros de las subcomisiones que integran la comisión, quienes compartieron los puntos elaborados durante reuniones de la misma celebradas en abril. En la reunión, la comisión acordó presentar un manifiesto preliminar con los puntos principales presentados por las subcomisiones, el cual se dará a conocer mediante una conferencia de prensa el próximo 20 de mayo. Entre los puntos principales discutidos durante la reunión estaban los de la despolitización de la educación, el desarrollo de la ley electoral, la creación de una base jurídica sólida, el desarrollo económico, la asistencia médica de urgencia, el papel del ejército en la transición y la participación del exilio cubano en ayudar a realizar la transición. Fredo Arias King, experto en transiciones democráticas, expresó durante la reunión que la transición hacia la democracia en Cuba tiene que ser completa, ya que realizarla a medias pone a la futura democracia cubana en peligro. Arias King también dijo que el pueblo cubano tiene a su favor un grupo de expertos en diferentes temas que estará listo para ayudar en el momento de la transición. La Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba une a cubanos dentro y fuera de la isla para desarrollar un plan de transición que se implementará inmediatamente tras la liberación de Cuba. Esta comisión tiene como base el Acuerdo por la Democracia en Cuba, firmado en el año 1998 por numerosas organizaciones democráticas cubanas y ratificado subsecuentemente en varias ocasiones. El trabajo de la comisión también está enfocado en apoyar la campaña del paro nacional que realizan activistas en la isla para lograr una transición hacia la democracia. Bueno, y en ediciones anteriores de Recuento Informativo les habíamos reportado la detención de Alfonso Chaviano Peláez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de Cuba Decide. Hoy tenemos que desafortunadamente reportar su fallecimiento. Alfonso Chaviano Peláez, que fuera detenido por efectivos del régimen comunista el día 3 de mayo, falleció el día miércoles en la ciudad de Santiago de Cuba, donde residía. El ex prisionero político, aquejado de una seria enfermedad pulmonar, vivía con una cánula insertada tras habérsele practicado una traqueotomía. Según expone Anabelkis Ferrer, hermana del líder de UNPACU y prisionero político del 11 de julio, José Daniel Ferrer García, en la cuenta de Twitter de la organización opositora, Chaviano Peláez sufrió violencia y amenazas durante su detención, lo cual pudo ocasionar el agravamiento de su estado de salud y su fallecimiento. Detenido en varias ocasiones después de una salida de prisión, el opositor nunca se dejó intimidar y mantuvo su actitud frontal contra el régimen comunista hasta el último momento, asegura la activista exiliada. Anabelkis Ferrer dijo en otro tuit que el cadáver del patriota sería velado durante 2 horas antes de ser cremado. Una nueva atrocidad cometida por el régimen comunista, un nuevo mártir que se carga a la cuenta del régimen terrorista criminal de Díaz-Canel y los Castro. Alfonso Chaviano Peláez, ya eres libre, hermano. Seguimos con noticias de Cuba. Al menos 1.015 prisioneros políticos permanecen en las cárceles del régimen comunista cubano, de acuerdo con un nuevo informe de la organización Prisoners Defenders, publicado el día jueves. Entre ellos hay 36 niños, 133 mujeres y 167 manifestantes del 11 de julio sentenciados por sedición. De la lista, 718 ya han sido condenados y 124 tienen penas firmes de más de 10 años. Estas cifras siguen siendo escandalosas, terroríficas, pero hemos observado en el último mes que las condenas han ido decreciendo según el régimen comunista de Cuba recibía la presión de diferentes órganos internacionales, especialmente el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, explicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Para la organización, la denuncia de decenas de casos en el Comité de los Derechos del Niño en la ONU, el 28 de marzo, tuvo un efecto contundente, ya que a varios de los niños que condenaron por sedición les cambiaron la cárcel por penas domiciliarias. Siguen con la misma condena, pero al menos están en su casa con sus padres. Por supuesto, con la amenaza de que en cualquier momento pueden ser revocados, añadió Larrondo. La lista de Prisoners Defenders también contiene la sentencia contra el pastor cristiano Lorenzo Rosales de Palma Soriano, quien fue condenado a 7 años de privación de libertad. Bueno, y ya que hablamos de Palma Soriano, el manifestante del 11 de julio, precisamente en Palma Soriano, Santiago de Cuba, Andrés Lugo Pérez, recibió su sentencia firme de 8 años de privación de libertad este miércoles en el Tribunal Municipal de la localidad. Lugo, en libertad bajo fianza hasta el momento, fue juzgado por los delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado los días 20 y 21 de diciembre del año 2021, junto a otros 15 participantes en las protestas antirrégimen comunista. La fiscalía pedía para él 12 años de prisión. El juicio duró unas 12 horas. Los testigos de la fiscalía eran todos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria. Todos esbirros de la seguridad del régimen, denunció Lugo. Dentro de la misma causa está el activista Daniel Fernández Álvarez con una sanción de 7 años. Lo que han hecho con estos muchachos no tiene nombre, juicios amañados, llenos de mentiras. Ahora dicen que mi hijo recibió esa pena porque se enfrentó al cordón policial de los represores, dijo su madre Juana Álvarez Elegia. También Elizabeth García Arias, para quien el órgano acusatorio pedía 7 años de privación de libertad, el tribunal le aplicó una sanción de 4 sin internamiento. Su hermano Jorge García Arias recibió una condena de 12 años de cárcel y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, 7 años. Nosotros somos patriotas que conocimos la libertad ese 11 de julio. Lo que se hizo ese día fue una marcha pacífica, no violenta, para exigir los derechos que nos han arrebatado por tantos años. Fue un pueblo el que se cansó de la dictadura, de tanto maltrato y mentira, aseguró Lugo. Opositor independiente que perteneció a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y al Frente de Resistencia Cívica, Lugo permaneció arrestado por 8 días desde el 12 de julio en la estación policial de Palma Soriano. Luego se le cambió la medida cautelar a libertad bajo palabra, pero en noviembre volvió a los calabozos por 17 días porque la seguridad del régimen comunista determinó que podría intentar participar en la marcha por el cambio programada aquella para el 15 de noviembre del año pasado. Otros sentenciados son los siguientes: Yurisnel Rodríguez, 12 años de prisión; Enrique Lao Martínez, 5 años de trabajo correccional con internamiento; Reinaldo Del Arias, 8 años de cárcel; Jorge Reinier Arias García, 12 años de cárcel; Jorge Ávila Cedeño, 10 años de cárcel; Andrés Quinta Torres, 10 años de cárcel; Rodenís Ávila Corujo, 6 años de presidio; José Manuel Arias Campo, 5 años de prisión; Francisco Candiot García, 9 años de cárcel también; Dainieris Moya García, 3 años de trabajo correccional sin internamiento; Ángel Bismauri Herrera, 6 años de cárcel. A partir de este 5 de mayo, los sancionados tienen 10 días para apelar sus sentencias y esperar a que transcurra el proceso. En caso de que no apelen, tendrán que presentarse el 18 de mayo en el Tribunal Municipal del Régimen Comunista para ser conducidos a los establecimientos penitenciarios que les asigne el régimen comunista. Vámonos ahora inmediatamente a la pausa, mis amigos, que ya nos corresponde, y regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La madre del delantero francés Kylian Mbappé, Faiza Alamari, desmintió en sus redes sociales el principio de acuerdo alcanzado con el Paris Saint-Germain anunciado este jueves por un diario francés. No hay ningún principio de acuerdo con el Paris Saint-Germain ni con ningún otro club. Las conversaciones sobre el futuro de Kylian continúan en un clima de gran serenidad para permitirle tomar la mejor decisión en el respeto de todas las partes implicadas, escribió Faiza en su cuenta oficial de Twitter. La respuesta se produjo después de la aparición en Le Parisien de una información titulada «Renovación a la vista», que apuntaba a un acuerdo por 2 temporadas para la renovación del contrato de Kylian, que expira el próximo 30 de junio con un salario de 50 millones de euros más un bono también multimillonario por el acuerdo. Hasta donde se sabe, el estelar jugador no ha aceptado las numerosas propuestas que le ha presentado el París y en varias ocasiones apuntó que está en un periodo de reflexión para tomar a final de temporada la decisión sobre el club en el que jugará la próxima campaña. Así amigos, que sigue el novelón de Kylian Mbappé. Y nos vamos al béisbol. Sigue la mala racha de los Marlins. Manny Machado, uno de los bateadores más en forma de las mayores, conectó par de jonrones. Nick Martínez lanzó 7 sólidas entradas y los Padres de San Diego derrotaron el jueves 2-1 a los Marlins de Miami, que sufrieron su 5ª derrota seguida. Los 2 jonrones de Machado fueron ante el abridor de Miami, el peruano Jesús Luzardo, quien cargó con la derrota tras permitir 2 carreras y 3 hits en 6 innings en los que abanicó a 7 bateadores rivales y dio 3 boletos. Por los Padres, Taylor Rogers trabajó una 9ª entrada perfecta para su 11º salvamento en 12 oportunidades en lo que va de temporada. Y por los Marlins, el cubano Jorge Soler batió de 4-0. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Angelinos vencieron a Medias Rojas 8-0, Reyes a Marineros 4-3, Astros a los Tigres 3-2, Orioles a Mellizos 5-3 y Guardianes a los Azulejos 6-5. En la Liga Nacional, Rockies derrotaron a Nacionales 9-7, Cerveceros a los Rojos 10-5, Cardenales a Gigantes 7-1 y los Mets a los Phillies 8-7. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con nuestra Cuba. El acoso del régimen comunista cubano contra los manifestantes del 11 de julio se intensifica y toma diversas formas, como aseguran varias fuentes. En la Isla de la Juventud, el matrimonio compuesto por Ramón Salazar y Marta Pérez, miembros del Partido Autónomo Pinero, quienes fueron absueltos por el Tribunal Municipal de Nueva Gerona en juicio por su participación en las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio en el territorio, el Ministerio de la Agricultura del régimen comunista les retiró el permiso de operar las tierras en usufructo y les confiscaron un tractor que es de su propiedad. La decisión judicial que les perdonaba fue apelada por la Fiscalía del Régimen Comunista y ahora están en espera de conocer si serán llevados nuevamente a juicio. El miércoles fue detenida y enviada a la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del Régimen Comunista en la ciudad de Las Tunas. Sin razón alguna, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, Yolanda Carmenate Fernández. La mujer de 66 años de edad fue condenada a 4 años de prisión sin internamiento por su participación en las protestas populares y fue encontrada culpable de los presuntos delitos de propagación de epidemias, resistencia y desacato. En la estación policial, el miércoles, se le impuso una carta de advertencia y amenazas de que se le revocará su condena y será llevada a prisión cerrada, informó la opositora. A Juan Enrique Pérez Sánchez, por su parte, condenado a 8 años de prisión y encarcelado en el penal de Quibicán por participar en las protestas en San José de las Lajas, Artemisa, le fueron suspendidas las salidas al patio del penal para tomar el sol, las visitas y la entrega de alimentos por parte de oficiales, esbirros del centro penitenciario, denunció su esposa, Dayana Aranda Batista. Y así los casos siguen y continúan y se van documentando. Fíjense ustedes, en la prisión del Combinado Sur en Matanzas, donde cumple el opositor Francisco Rangel Manzano, condenado a 6 años de prisión por su participación también en las protestas del 11 de julio. Este lleva más de un mes sin recibir la visita familiar y sin una justificación apropiada, expresó su esposa Regla Burunate. Y no quiero que se me quede fuera del tintero esta noticia que habíamos iniciado en la edición anterior de Recuento Informativo, mis queridos amigos. En una ceremonia en el Hotel Mayflower en Washington, la organización defensora de los derechos humanos Freedom House otorgó en la noche del miércoles su premio Libertad 2022 a los miembros del Movimiento San Isidro en prisión, Michael Castillo Pérez, conocido también como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara. Anameli Ramos, profesora de arte y activista, recibió el premio en nombre de los artistas encarcelados en Cuba. En un conmovedor discurso recordó las palabras del Osorbo en una carta desde prisión en la que dice que la vida es más bella cuando nos impulsa el deseo de ser libres. Y una frase de Luis Manuel Otero Alcántara que encierra la esperanza de que el arte nos salvará. Ambos siguen presos y enfermos en una cárcel de máxima seguridad en Cuba. Casi un año presos, sin juicio. Sus vidas están en peligro, alertó Ramos. La activista señaló que estos dos artistas lo único que han hecho es sentir con fuerza el dolor y la imposibilidad de futuro de un pueblo entero y expresarlo. Eso es lo que no le perdonan a Michael y a Luis, que devolvieron la esperanza a las personas, que pusieron en sus corazones que el futuro de Cuba está dentro de Cuba, dijo. Subrayó que Patria y Vida, la canción por la que El Osorbo, junto a otros artistas cubanos, recibió 2 premios Grammys Latino, es ese grito lanzado al mundo, es un himno de lucha. Añadió que no estaría en esa ceremonia recibiendo el premio en lugar de los 2 jóvenes cubanos si no le hubiesen negado la entrada a su país. La isla paraíso del turismo internacional se ha vuelto un infierno. El 11 de julio, en solo un día, los presos políticos cubanos aumentaron de 200 a más de 1.000. 80.000 cubanos han salido huyendo de Cuba hacia Estados Unidos en solo 6 meses. No son migrantes, es una estampida, afirmó. Sobre las políticas de acercamiento de la isla, opinó que se equivocan quienes atribuyen la situación de la isla a causas solo económicas. Lo que han demostrado los sucesos de los 2 últimos años en Cuba es que las promesas de empoderamiento del pueblo y la ganancia paulatina de libertades solo se cumplirán si los derechos humanos son el centro de las políticas hacia Cuba. La esencia de un poder totalitario como el del régimen cubano es la perversión de todas las vías de regeneración de una sociedad. En un contexto así, los negocios son tan políticos como el arte y los funcionarios públicos son policías de cuello blanco. Mis amigos, vámonos a la pausa. Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos, mis queridos amigos, el segmento Voces de Cuba.
De una punta a otra de Cuba, cientos de hombres y mujeres valientes están convocando al paro nacional. ¿Qué significa el paro nacional? Significa una creciente lucha y labor de intransigencia patriótica ante el régimen que oprime a Cuba. Significa ir aumentando la no cooperación con ese régimen, la resistencia a ese régimen, por todas las vías que conduzcan al despertar del pueblo y a la unidad de los cubanos para juntos expulsar a la tiranía. Por tanto, el paro no tiene una sola fecha. El paro es todas las fechas que hagan falta para poder movilizar la nación, despertar la nación y que la nación recupere su libertad. No podemos cifrar todas las esperanzas en una sola fecha, sino en las múltiples iniciativas que genera el pueblo en el camino del paro hasta por fin privar a la tiranía de todo sustento y obligarla a abandonar el poder.
Bueno, estamos reunidos hoy aquí para realizar un taller donde vamos a tocar dos temas. Uno es el paro nacional.
Entender el paro nacional es aquel donde se paran todos los organismos, instituciones como la salud, la educación.
Le exigimos a la dictadura de Díaz-Canel que cese la represión sobre el pueblo, que libere a los presos políticos. Por eso todos decimos que vamos hacia el paro nacional.
Paro nacional.
Por eso estamos haciendo una convocatoria al paro nacional, que radica en que las personas se nieguen a participar en las actividades políticas del gobierno.
Sobre el paro nacional que estamos convocando hace ya días atrás, bueno, aquí tuvimos un debate sobre el turismo, estamos tocando 14 puntos.
Bueno, yo entiendo como persona, como madre, que todos deberíamos tener los mismos derechos, porque yo misma he criado dos niños sola, he pasado 20.000 trabajos.
Para Cuba, paro nacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Todo lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, reiteró que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática.
Me parece muy buena decisión. Me parece excelente noticia, muy coherente por parte de la administración Biden que decida excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, porque hemos visto todo lo que ha sucedido en Venezuela, los crímenes que se han cometido contra el pueblo venezolano, estamos viendo ese vuelco estalinista que está dando Ortega en Nicaragua, esa conexión con Cuba para acrecentar esa crisis en la frontera con los emigrantes cubanos.
El funcionario subrayó que el presidente Joe Biden ha sido bien claro en que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación a la cumbre que reunirá a jefes de Estado y de gobierno de la región el próximo mes de junio en Los Ángeles.
Esto es una demostración más que Estados Unidos desde hace muchas administraciones ha perdido el norte con Latinoamérica, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con las políticas de Maduro, las políticas del pedófilo de Nicaragua, con el castrocomunismo en Cuba y en la región.
Las relaciones con el régimen cubano se han tensado desde la llegada de Joe Biden a la presidencia. Su administración ha denunciado las múltiples violaciones a los derechos humanos contra el pueblo en la isla y en particular contra aquellos que protestaron masivamente en las calles contra la dictadura en julio del año pasado.
Después del informe del Departamento de Estado, donde enumera crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias, incluso ejecuciones extrajudiciales, me parece que lo más lógico, lo más coherente es que no se les dé paso a la Cumbre de las Américas a estas dictaduras. Estoy muy contenta con esta decisión de la administración Biden.
Washington ha sido también cada vez más crítico con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que se proclamó ganador de las elecciones del pasado mes de noviembre para un cuarto mandato consecutivo, tras haber encarcelado a los principales políticos opositores, activistas y periodistas de medios críticos de su gobierno.
Esto pues se debe a toda la violación de derechos humanos, como todos sabemos.
el cuarteo de la democracia y de los derechos básicos de los ciudadanos en cada uno de estos países. Esto pues me agrada bastante, que ya lo están aislando.
Estados Unidos no confirmó si invitará al líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino desde 2019. De hecho, anoche el secretario de Estado, Anthony Blinken, conversó telefónicamente con el presidente interino. Hablé con Guaidó para reiterar el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la democracia y la prosperidad en su país, dijo Blinken en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Una conferencia de donantes en Varsovia hizo una recaudación para ayudar a Ucrania.
En esta conferencia pudimos reunir más de 6,000 millones de euros y este dinero se enviará, se distribuirá para apoyar a Ucrania y a todos los que apoyan a Ucrania, porque sabemos lo doloroso y costoso que es para la nación ucraniana. Cuando Rusia trae la muerte, los países del mundo libre tienen que traer ayuda. Y creo que esta conferencia aquí en Varsovia mostró una enorme cantidad de solidaridad.
La conferencia fue organizada por Polonia y Suecia con la participación de la Unión Europea. Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propuso ser el punto de partida para un plan Marshall europeo para Ucrania. El plan Marshall constituyó ayudas económicas millonarias de Estados Unidos para la reconstrucción de países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial.
Queremos expresar nuestra solidaridad con Ucrania, queremos ser concretos, queremos ser operativos. Y esta reunión y las decisiones que tomaremos hoy pueden ser, en mi opinión, deben ser un punto de partida para un plan Marshall europeo para Ucrania. Significa que ayudaremos a Ucrania, ayudaremos a las autoridades, al pueblo ucraniano. Hay enormes necesidades humanitarias. Es importante también dar liquidez a las autoridades. También es importante prepararse y actuar para la reconstrucción del país.
Además, en una entrevista se pronunció a favor de confiscar los activos rusos congelados en la Unión Europea para que sean utilizados en la reconstrucción de Ucrania, algo que también ha propuesto el presidente estadounidense Joe Biden. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky instó a acordar inmediatamente a Ucrania el estatuto de candidato a la Unión Europea, así como a promover la reconstrucción de las regiones, ciudades e industrias de Ucrania. Antes lanzó una plataforma de financiación en línea para ayudar a Kiev a ganar la guerra contra Rusia y reconstruir las infraestructuras del país.
La batalla por Azovstal no da tregua. Imágenes publicadas por las fuerzas respaldadas por Rusia muestran la determinación de Moscú de tomar esta acería en Mariupol. La planta se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana en el este del país. Rusia quiere expulsar a las pocas fuerzas ucranianas que se mantienen aquí. Pero estos soldados se niegan a rendirse y parecen dispuestos a luchar hasta la muerte. Las batallas son duras y sangrientas. Estoy orgulloso de mis soldados por hacer esfuerzos inhumanos para contener la embestida del enemigo. Agradezco al mundo entero el enorme apoyo a la guarnición de Mariupol. Nuestros soldados se lo merecen. La situación es extremadamente difícil, pero seguimos cumpliendo la orden de mantener la defensa a pesar de todo. Atrapados en el medio, los civiles. Los más afortunados han sido liberados de su prisión subterránea.
Escapar y estar bajo el cielo pacífico azul y el sol brillante, creo que nos vamos a quemar. Además, nos faltó vitamina D.
Sin embargo, muchos siguen escondidos en los búnkeres y pasillos que forman parte de la planta de acero. Esperamos seguir rescatando a la gente de Azovstal, de Mariupol. Todavía quedan civiles allí, mujeres, niños. Para salvarlos, tenemos que mantener el alto al fuego. La parte ucraniana está dispuesta a ello. Se necesita tiempo para sacar a la gente de esos sótanos, de esos refugios subterráneos. Moscú dice que permitirá un alto al fuego de 3 días a partir del jueves para ayudar a evacuar a los civiles que quedan. Pero con tropas fuertemente armadas en el terreno, no está claro si los combates se detendrán. Y si más civiles lograrán salir con vida.
La ofensiva rusa contra la planta siderúrgica de Azovstal continúa. La resistencia ucraniana en el interior de la planta denuncia que Rusia está incumpliendo sus promesas de alto el fuego, declarado para permitir la evacuación de civiles. El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, ha pedido a los combatientes que se rindan, pero Kiev dice que no se rendirá, ni en Mariupol ni en otras partes del país. Denis Mikhail, primer ministro de Ucrania. En Mariupol, en Azovstal, la situación es realmente crítica. Las tropas rusas están bombardeando Azovstal e intentan que el ataque sea continuo. El miércoles y el jueves por la noche hubo intentos de los rusos de entrar completamente en la acería. Nuestros soldados se defienden heroicamente. La resistencia llega hasta la última bala, hasta el último esfuerzo. Mientras tanto, el jueves, la ONU pudo escoltar un segundo convoy de más de 300 civiles fuera de la zona de Azovstal. Este viernes está prevista una tercera operación de rescate. Se trata de un segundo intento de evacuar a varios civiles del óblast de Mariupol y de otras zonas alrededor del puerto de la ciudad. Nos acompañan 11 autobuses llenos de civiles, mujeres, niños y ancianos que buscan un refugio seguro. El resto de la ciudad está en ruinas. Ahora, bajo el control ruso, se han comenzado los trabajos de limpieza, restauración y desescombro en víspera del 9 de mayo, día de la victoria soviética sobre los nazis. En toda Rusia ya se están celebrando desfiles militares. Muchos analistas creen que el 9 de mayo Putin podría anunciar un cambio de estrategia en su guerra en Ucrania.
Rusia reconoció el jueves que el apoyo occidental a Kiev prolonga su ofensiva en Ucrania, pero afirmó que esto no impedirá que cumpla sus objetivos, en un momento en el que hay informaciones contradictorias sobre la evacuación de los civiles refugiados en el último reducto de la resistencia ucraniana de Mariupol. Estados Unidos, Reino Unido, la OTAN en su conjunto comparten permanentemente informaciones con las Fuerzas Armadas ucranianas, combinando con las entregas de armas. Estas acciones no permiten concluir rápidamente la operación, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en reacción a unas informaciones publicadas por el New York Times. Según este diario, que cita fuentes anónimas de los servicios de inteligencia estadounidenses, las informaciones proporcionadas por Washington al ejército ucraniano permitieron ubicar a varios generales rusos cerca del frente. Hasta ahora, Moscú solo puede reivindicar el control total de una ciudad ucraniana de envergadura, que es Jersón, en el sur, pero espera que tras dos meses de asedio y bombardeos pueda hacerse con el puerto estratégico de Mariupol. En esta ciudad, asediada y devastada por los bombardeos desde hace semanas y prácticamente bajo el control de Rusia, combatientes ucranianos y civiles están atrincherados en los pasadizos subterráneos del inmenso complejo siderúrgico de Azovstal. En este contexto, Zelensky, que no cesa de reclamar más sanciones contra Moscú y más entregas de armas por parte de los países occidentales, lanzó este jueves una campaña mundial de financiación para ayudar a su país a través de una plataforma creada para ello, que es United 24.
Putin pide disculpas a Israel. El presidente ruso ha tenido que salir al quite de la afirmación de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien atribuyó a Adolf Hitler sangre judía tras asegurar que los peores antisemitas eran judíos. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, aceptó las disculpas. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a acusar a Rusia de provocar la guerra. Ha reiterado su llamamiento para que detenga la invasión. A lo largo de mis viajes no he tenido pelos en la lengua. Dije lo mismo en Moscú que en Kiev, que es exactamente lo que he expresado en repetidas ocasiones en Nueva York. A saber, que la invasión rusa de Ucrania es una violación de su propia integridad territorial y de la Carta de las Naciones Unidas, y que debe terminar por el bien del pueblo de Ucrania, de Rusia y del mundo entero. El representante de Rusia en el Consejo de Seguridad ha hecho caso omiso a las acusaciones y ha explicado que Rusia fue víctima de una provocación y que sigue siéndolo ahora por la entrada de armas occidentales en Ucrania. Desde el inicio de la invasión, la ONU se ha visto arrinconada a un papel muy limitado en Ucrania, dado que el poder de veto ruso bloquea cualquier acción en el Consejo de Seguridad. Moscú no ve a Guterres como imparcial y no lo acepta como mediador para negociar la paz.
La policía está buscando a dos sospechosos por este ataque en Elad, una ciudad predominantemente ultraortodoxa en el centro de Israel. Según testigos, dos hombres, uno armado con un arma de fuego y otro con un cuchillo largo o un hacha, comenzaron a atacar a peatones, causando la muerte de al menos tres personas. y al menos 4 heridos, uno de ellos de gravedad. Mientras los residentes del ADA han recibido la orden de no salir de sus casas, la policía continúa su búsqueda con la sospecha de que los dos atacantes pueden haberse trasladado a Cisjordania. Los grupos islamistas Hamad y Yihad Islámica calificaron el hecho de un acto heroico, pero evitaron adjudicarse el atentado y lo enmarcaron como una respuesta al ingreso de fieles judíos a la explanada de las mezquitas. Hay que destacar que es el 6º ataque en Israel desde finales de marzo, sumando en total 18 muertos.
Bueno, Federico, ¿y cómo se enmarcan los hechos cuando tanto judíos como palestinos están en medio de conmemoraciones importantes?
Sí, precisamente este jueves están culminando las celebraciones por el aniversario 74 de la creación del Estado de Israel, que para los palestinos, como lo describías, es considerado la Nakba o catástrofe, que recuerdan cada 15 de mayo. En este contexto hay que destacar que esta mañana la policía israelí volvió a permitir el ingreso de fieles judíos en la explanada de las mezquitas, un lugar que es reservado para el culto musulmán, y este tipo de movimientos es visto por los fieles musulmanes y por los palestinos como una provocación. Es por esto que se había advertido jamás en los días previos que cualquier ingreso de fieles no musulmanes a este espacio iba a ser considerado una provocación. Estos ingresos son custodiados por la policía y se habían suspendido durante las últimas semanas de celebración del Ramadán, pero justo en este día de la independencia para Israel fue que comenzaron nuevamente los ingresos y se da este ataque.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
¿Qué hacer cuando no hay abejas para polinizar los árboles frutales? En Seosan, Corea del Sur, han encontrado una solución tecnológica: utilizar drones que rocían los manzanos con una sustancia que facilita la polinización. Los hortelanos lo estamos pasando mal porque no quedan abejas para la polinización, aunque el problema más grave es que falta mano de obra, dice este hombre. Y es que los drones también reemplazan a la polinización manual realizada por obreros del campo, que resulta un 25% más cara. Los drones pueden polinizar uniformemente y pueden tener aún más éxito si se utilizan agentes de atracción de abejas, explica este responsable del gobierno local. Seosan va a probar este sistema de polinización con drones en 14 huertos de manzanos y comprobar la producción y la calidad de la fruta antes de extender su uso. Una tecnología que, sin embargo, no soluciona el problema de fondo: la desaparición de las abejas melíferas esta primavera en Corea del Sur. Dicen que debido al cambio climático.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a Yolanda Esteban y sus esperadísimas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Blanche Sachary de Baralt fue una amiga entrañable de José Martí, que escribió en el año 1945 su famoso libro El Martí que yo conocí, dedicado al apóstol. Blanche nació en Nueva York el 17 de marzo de 1865. Mitad cubana y mitad estadounidense, poseía una amplia cultura y sintió siempre un gran amor por Cuba. Al culminar la Guerra de Independencia, regresó a Cuba con su esposo e hijos. Matriculó en la Universidad de La Habana y, con las más altas calificaciones, fue la primera mujer graduada en filosofía y letras de ese centro docente en noviembre de 1902. Blanche publicó importantes artículos como El arte de conversar, en el que reflejaba la importancia de tener una cultura y el disfrute de una buena conversación. Esta gran mujer editó también un recetario de la cocina y cócteles cubanos titulado Cocina Cubana, con un apéndice sobre bebidas cubanas, donde aparece la receta del mojito. A mediados de 1947, Blanche marchó a Ottawa, Canadá, para visitar a sus hijos. Allí murió. Había pedido que al morir la enterraran en Cuba junto a su esposo, por lo cual fue traída a La Habana y sepultada el 16 de noviembre de 1947. En su imperecedera obra El Martí que yo conocí,
Blanche Zachary de Baral recorre casi 15 años de la vida agitada, ardua y peligrosa a favor de la causa independentista de José Martí en Nueva York y otras ciudades norteamericanas. La autora describe también la vida de los cubanos en Nueva York, las familias que frecuentaba Martí, sucesos que enfrentó, así como sus amigos, gustos, carácter y personalidad. El resultado es un libro que nos da la verdadera gran dimensión humana del apóstol. Del cine y sus estrellas. Los hermanos Anthony y Joe Russo se hicieron famosos por dirigir los filmes Capitán América, El Soldado de Invierno y Capitán América, Guerra Civil, así como Vengadores, Guerra Infinita y Vengadores, Fin del Juego. Ahora con Netflix, los hermanos se encuentran a cargo de The Gray Man, o El Agente Invisible por su nombre en español. La adaptación de la novela de Mark Greene contará con un gran elenco encabezado por Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Billy Bob Thornton y Michael Gandolfini. La nueva película de los hermanos Russo se enmarca en el género del thriller y el espionaje. Cuando el agente más hábil de la CIA, cuya verdadera identidad no es conocida por nadie, descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia, un ex colega psicópata pone una recompensa a su cabeza, lo que desencadena una persecución global por parte de asesinos internacionales. El Agente Invisible llegará a Netflix este mismo año. De la música. El cantautor, músico y productor mexicano Marco Antonio Solís recibirá el premio Persona del Año 2021 en la próxima edición de los Grammy Latinos, un título que rinde homenaje a los artistas que han dejado huella en la música. Nacido en Michoacán, México, en 1959, Solís aún era un adolescente cuando a comienzos de los años 70 conformó la banda Los Bukis, que durante dos décadas se destacaron en la música norteña y tejana de México y el suroeste de Estados Unidos. Luego Marco Antonio Solís emprendió una carrera como solista que lo llevó a obtener varios discos de platino y además ha escrito y producido música para estrellas como Rocío Dúrcal, Rafael y Lucero. Ganador de 5 Grammy Latinos, Marco Antonio Solís se unirá a una prestigiosa lista de galardonados con el premio Persona del Año, que incluye, entre otros, a estrellas como Marc Anthony, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias y Maná. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que los límites de los tiranos son prescritos por la resistencia de aquellos a quienes oprimen. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz, o me voy o te vas. Con tristeza en mi espalda tu desdicha, creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace pocos días Miguel Díaz-Canel estuvo hablando sobre las escaseces y necesidades que pasan los cubanos y dijo que su gobierno no las esconde porque no son producto de la incapacidad de su régimen, como dicen sus enemigos, sino del embargo que Estados Unidos impone a ese régimen precisamente. Pues bien, eso me ha hecho recordar algo que escribí hace muchos años, pero que sigue siendo tan vigente hoy como lo fue cuando lo escribí, y con gusto repito algunos de esos párrafos para ustedes. Tiene que ver con el hambre en Cuba y el bloqueo o el embargo de Estados Unidos contra la dictadura comunista. Yo vengo del campo cubano, de un pequeño pueblecito matancero perdido entre cañaverales. Mi padre era un pesador de caña, éramos pobres, pero en nuestra mesa, gracias a Dios, no faltó nunca, antes del catrato, desayuno, almuerzo ni comida. Pocas veces vi yo en aquella mesa familiar algún producto de Estados Unidos. Melocotones libis de cuando en cuando, porque lo cotidiano era el queso de mano que batía Julián Carnero allí mismo, en Unión de Reyes, y el dulce de guayaba de Casas que fabricaban en Matanzas, 31 kilómetros al norte. Lo demás, arroz blanco, del cual Cuba importaba, pero cada vez menos. Aquel de nuestros lares venía de Sabanilla, donde los Álvarez lo cultivaban en su finca El Roque. Recuerdo haber visto en muchas ocasiones el parque del vecino pueblo, todo cubierto de granos de arroz que allí tendían para que se secase. ¿Qué más? Frijoles, siempre. Lo cultivaban y vendían los Amaros, los Baez, y mil más en la zona de Alacranes y Cabezas. Plátanos, que Alfredo Díaz traía desde Oriente o desde Huira de Melena. Papas, malanga, que los matanceros llamamos guagüí, y que Cuzungo Valladares cultivaba y vendía. Carne de res sacrificada allí mismo en el matadero municipal y que venía de las manadas de reses de Tomasito Rodríguez o de los Iglesias. En el patio de la casa teníamos un gallinero, pero también podíamos comprar los pollos ya pelados y muy baratos a Epifanio Vera. Criábamos puercos o Dorinda Pita nos vendía un chivo para un chilindrón. Las verduras las traía por la calle mi tocayo, el Chino Julio, pregonándolas cantarinamente por todo el pueblo. La leche nos la dejaba en la puerta de la casa todas las mañanas el viejo Nazario, que era negro y propietario. Hablo de lugares que existen, de gente de carne y hueso y de un pasado no muy remoto. No cito estadísticas, sino vivencias. Nadie me lo contó. ¿Quién bloquea ahora todos esos alimentos? ¿Quién impide que lleguen a la mesa del cubano los productos que la tierra cubana da? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿Alguno de nuestros congresistas? De las medicinas, los productos de aseo y limpieza, la ropa y el calzado que se fabricaban en Cuba, pudiera decir lo mismo que dicho de los alimentos, con las naturales diferencias en su asequibilidad de acuerdo al nivel económico de cada bien. Yo no me vestía como los ricos, pero me vestía decentemente. Mi pueblo fabricaba su propia marca de aspirina, el Oxidol Teló, 2 tabletas por 5 centavos. Téngase en cuenta además que ahora mismo, el régimen castrista pudiera adquirir en Europa, Asia o América Latina todo lo que los cubanos necesitan, porque el embargo de Estados Unidos no le impide hacerlo. Y la mejor prueba de ello es la presencia de muchos artículos extranjeros en las tiendas dedicadas al turismo. Habría que añadir a todo esto, en el día de hoy precisamente, que Cuba es el tercer comprador de pollo congelado en los Estados Unidos en todo el mundo, además de otros productos. Así es que pues, yo quisiera que ahora Miguel Díaz-Canel explicara a qué basa su teoría de que las escaseces de los cubanos son producto del embargo. ¿Es que acaso están los marines bloqueando los boniatos o la calabaza en algún lugar de Cuba? Por favor, señor presidente, no arrugue, que no hay quien planche.
Amigos, queremos desde Radio República felicitar a todas las madres de Cuba, en especial aquellas que sufren injusta prisión o que tienen a sus hijos encarcelados. En este domingo, Día de las Madres, sea un día donde el amor venza la maldad y que vuestra fuerza,
marque el camino a la libertad.
De esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana a esta misma hora. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.